Ven y tómate con nosotros el último café.
Papa Francisco nos ha venido invitando a participar, a construir una fraternidad universal, una amistad social que reúna todas las personas, que reúna todas las voluntades para construir la paz, para construir un mundo mejor. ¿Qué papel juegan las religiones en ese proyecto? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos y la respuesta que el Papa nos va a dar en su aporte de Fratelli Tutti. Ese es el tema al que los invitamos en el día de hoy a dialogar un poco sobre este punto.
Cordial saludo para nuestros queridos oyentes, para ti, Eduardo. Entramos al capítulo octavo de la Fratelli Tutti. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo se llama este capítulo. Y el Papa introduce este tema de las religiones con unas afirmaciones muy interesantes, en el sentido de que las distintas religiones valoran a las personas, tienen una concepción de las personas, tienen una concepción de la sociedad y están inspiradas también por un código ético, por decirlo de alguna forma, que nace de sus convicciones religiosas. Eso facilita, según el pensamiento del Papa, que se construya fraternidad a partir de las religiones, por esos elementos que articulan desde las diferentes religiones puntos de encuentro, en el sentido de compartir una estructura parecida, aunque las creencias sean distintas, pero una estructura parecida de las convicciones, de código de ética, de concepción del mundo, de concepción del hombre y concepción de la sociedad.
Ese punto de partida común, la creencia en un Dios, en un ser trascendente, en un ser superior, es el punto común, como tú estás anotando. Y el otro punto que es común en todas las confesiones religiosas es hacia dónde vamos, hacia una salvación, hacia un futuro mejor, hacia el encuentro con ese Dios. Entonces esos dos puntos, el de punto de partida y el punto de llegada, permiten que el diálogo pueda ser fructífero entre las diferentes religiones y que ellas puedan aportar realmente a esa construcción de una sociedad mejor, justa, fraterna, solidaria, fraterna sobre todo, que es lo que más nos insiste el Papa en esta exhortación de él. Vale la pena entonces que avancemos mirando que en este capítulo 8, que es tal vez el más corto de la exhortación, tiene cuatro temas que va a desarrollar. El primero, el fundamento último. El segundo, la identidad cristiana. El tercero, la religión y la violencia. Muy importantes temas los tres. Y termina con unos llamamientos a la buena voluntad, a la cooperación, a unir esos esfuerzos en ese camino para ir desde ese punto de partida a ese punto de llegada. Entonces podemos ir comentando cada uno de esos puntos, empezando por el fundamento último, que me parece que es la base fundamental, como dice el Papa, el fundamento último. Es lo esencial en todo para poder establecer ese diálogo y esa cooperación.
Papa coloca, seguramente pensando en, sin descartar ninguna religión, pero pensando en las religiones monoteístas, y coloca el fundamento último, una apertura al Padre de todos, que se llame de una forma o de otra en las religiones, o en el Islam, o en el judaísmo, o en el cristianismo. La constatación de que somos hijos de ese Padre y por lo tanto hermanos entre nosotros. Esa filiación funda la fraternidad y seguramente, reitero, es opinión mía, seguramente pensando inicialmente en las religiones monoteístas, que es la que permiten identificar un Dios Padre de todos. Habría que ver también en el desarrollo pues del planteamiento de este capítulo 8, que otros acentos coloca el Papa en este fundamento último. En el 273 Dice el Papa que quiere recordar un texto memorable. Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás. Es interesante cómo el Papa trae a cuento este texto. Dice, la raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios invisible, y precisamente por esto sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social poniéndose en contra de la minoría. Este es un texto al que apela el Papa Francisco, un texto de San Juan Pablo II en la Centesimus Annus, que es uno de los documentos sociales del Papa Juan Pablo II.
Ese vínculo tan importante entre el reconocer que tenemos un padre común tiene, como tú anotabas ahorita, una consecuencia muy importante que el Papa nos destaca en esos números que estamos comentando, y es la dignidad trascendente de la persona. Dignidad trascendente de la persona. Él dice que por la razón podemos llegar a aceptar que somos hermanos, pero no es suficiente. Se requiere esa dimensión de la trascendencia, al aceptar la trascendencia como un elemento clave para poder construir la fraternidad. Nos va a decir el Papa precisamente eso que tú anotabas, que si se sustenta sobre esa dignidad trascendente, las cosas pueden ir adelante. Pero si no se reconoce, entonces no va a haber posibilidad realmente de construir la fraternidad. No va a ser posible porque los intereses que tú anotabas van a predominar sobre las personas. Y por eso nos va a llamar también la atención a la preocupación que se da precisamente por el individualismo que él tantas veces ha venido combatiendo, por el materialismo, que nos llevan precisamente a un alejamiento de los valores religiosos, de las creencias que permiten ese comportamiento ético de las personas, ese reconocimiento de las personas como hermanos. Se pretende muchas veces que la Iglesia quede solamente su acción en el ámbito que haya denominado el ámbito privado, que ahí no se meta en ninguna otra cosa, sino que se circunscriba a la vida de la persona particular, allá encerrada en su casita, y no que pueda ella expresar a partir de esa convicción de las personas, de esa dignidad trascendente que hay que defender, no pueda expresar sus opiniones en los otros campos que tienen que ver precisamente con la vida, con la sociedad, con la fraternidad, con la construcción de una sociedad mejor.
Esos dos elementos que el Papa destaca en el número 275, por un lado, y en el 276 que acabas de comentar, dice el Papa en una expresión que me llama la atención, dice, entre las causas más importantes de las crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada, por otro lado, el alejamiento de los valores religiosos. Y lo otro que comentabas, dice el Papa allí en el 276, si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Recordemos ese texto de San Juan que dice el Señor que no te pido que los saques del mundo, sino que los alejes del mal. La Iglesia está en el mundo, hablando de la Iglesia católica, y otras religiones podrían decir algo análogo, parecido. Está en el medio como la levadura que fermenta la masa. Hay una tendencia mundial a querer que la religión sea del ámbito privado, del ámbito íntimo. Por eso le cortan las alas a muchas religiones en la participación política, por ejemplo. Es en la famosa expresión que la religión es para la sacristía. Y resulta que tenemos desde el Vaticano II esa gran conciencia del papel de la iglesia, especialmente de los laicos, en el mundo, ayudando a transformar las realidades del mundo, de la política, del trabajo, de la cultura, del arte, de la ciencia. Y ahí es donde la iglesia, a través de los laicos, todos somos iglesia, los bautizados, tenemos un papel importantísimo y una participación esencial. Entonces no se puede insistir en relegar la misión de la iglesia y de los miembros de la iglesia al ámbito de lo privado, porque sería también excluirlos de la vida social, excluirlos de la participación política, excluirlos de la dinámica del mundo. Entonces eso es un sofisma. A ratos uno oye a los políticos con frecuencia decir que la religión no tenía que combinarse con la política, porque a ellos les conviene que no les llamen la atención y no hagan llamados a la conciencia de buscar el bien común. Argumentan de esa manera, pero hay que tener en la iglesia la conciencia de que estamos en el mundo, de que tenemos un papel de evangelizar en donde nos encontremos, la cultura incultural, el evangelio, y ese es el papel.
Habrá que decir también allí que ahí tenemos un poco también una confusión muchas veces en la opinión pública y también entre nosotros, los miembros de la iglesia. Porque cuando se habla de la iglesia se piensa que es la jerarquía, que es el obispo, que es la conferencia episcopal, que es el papa el que tiene que pronunciarse. Y nosotros, los bautizados, los que decimos seguir a Jesucristo, seguimos callados, no hacemos gran manifestación y expresión de lo que pensamos. Y el papa dice precisamente que es cierto que los presbíteros, los obispos, no tienen que meterse en la política partidista, porque esa es la tarea de precisamente los laicos, el participar en la política y en los movimientos y en las diferentes asociaciones que buscan el bien común. Esa es la tarea que nos corresponde. Y más ahora, en que estamos viendo esa conciencia dormida, esa conciencia anestesiada que estamos palpando todavía y que en estas circunstancias de esta pandemia nos lo está mostrando. Cómo todavía, a pesar de los datos que se están dando tan fuertes entre nosotros, y también hay que decirlo en Europa y en otros países del mundo, las personas siguen pensando que no les va a dar a ellos y entonces siguen descuidando esas medidas y tienen que tomarse lo que está ocurriendo hoy en estos días en Colombia, tener que hacer que haya un toque de queda durante un buen tiempo, encerrar a la gente a la fuerza, sabiendo que también van a tener que estar cerrando fiestas y sitios donde la gente se reúne escondidas, rompiendo con las normas de cuidado. Entonces esa conciencia anestesiada está presente y es necesario que todas las personas, por un lado, demos el testimonio de ese cuidado, de ese protegernos para no afectar a los otros, pero también de motivar a las personas en ese sentido. Mira que uno a veces le da hasta temor decirle a alguien que se ponga, por ejemplo, bien una mascarilla, porque a veces las respuestas que dan son agresivas, son muy fuertes, como defendiendo su individualidad y no reconocer ese sentido de comunidad que tiene que haber en esta situación. No está alejado lo que nos está pidiendo el Papa. Esa fraternidad tiene expresiones y este momento que estamos viviendo es un momento en que se requiere precisamente vivir esa fraternidad y se requiere que los laicos, los que nos decimos seguidores de Jesús, tomemos un papel activo en esa tarea. No solamente de la Iglesia Católica, también de las otras confesiones religiosas, cristianas o no cristianas. Esa tarea es muy importante que todos la asumamos porque confiamos en el mismo Padre y esperamos que Él nos pueda salvar a todos nosotros.
Al final del número 276, reitera con una imagen hermosa, refiriéndose a la Virgen María, reitera la idea que Él nos ha transmitido desde que llegó al pontificado, que es la de la Iglesia en salida. Dice en las últimas tres líneas del 276, y como María, la Madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Una llamada, a ejemplo de María, a una iglesia en salida. Salir, buscar, callejear la fe, como dice también el Papa Francisco. Luego viene el otro bloque del otro título que se llama la identidad cristiana. Y dice el Papa en el 277 que para nosotros los cristianos encontrar el respeto por la dignidad humana, encontrar fundamentos para construir la fraternidad, las encontramos en el Evangelio, en los dichos y las acciones de Jesús, que es nuestro modelo. Por eso habla de identidad cristiana. Si bien en este capítulo está hablando de las religiones, pues esa interacción entre las religiones en lo que son puntos comunes no quiere decir que claudiquemos de nuestras convicciones, sino por el contrario, fortalezcamos nuestras convicciones, fortalezcamos nuestra identidad para entrar en relación con las otras religiones y poder construir fraternidad. Cada una de las religiones pues tiene sus motivaciones, tiene sus creencias a partir de las cuales se puede construir la fraternidad. Y en el caso nuestro, la fuente de estas convicciones es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Me llama la atención esa expresión que él utiliza cuando habla de la música del Evangelio. La propuesta de Jesús es como una música que nos alegra. Una música dice que si deja de sonar en nuestras casas, en nuestros templos, en nuestros espacios donde nos encontramos, en la economía, en la política, en todas las dimensiones de la vida, dice que entonces habremos como perdido esa razón, esa fuerza que nos lleva a trabajar por la dignidad de la persona, por el bien común, por el desarrollo integral, por el desarrollo de cada hombre, de cada persona, de hombres, de mujeres. Entonces, ahí hay una dinámica muy importante que nos invita a esa expresión tan bonita, la música del Evangelio. Consultando un poco sobre el tema, me encontré con un artículo muy interesante en la revista Medellín, que se publica, por cierto, el ITEPAL del CELAM, de Rodrigo Polanco, donde él analiza, bajo el título El Papa Francisco y el Ecumenismo del Camino, que tiene que ver con ese capítulo que estamos comentando. Y él entonces señala que en ese artículo muy interesante, que para el Papa es muy importante el ecumenismo, pero él lo ve como un caminar juntos. Y es un caminar juntos que tiene su trayectoria desde que él era arzobispo de Buenos Aires. También lo hemos comentado en algún programa anterior, cómo realizaba periódicamente diferentes eventos de tipo ecuménico y de tipo interreligioso, buscando alrededor de ciertos temas centrales los puntos de encuentro y generar una acción de cooperación, de ayuda común. Entonces, para él es muy importante. Y dice entonces Polanco, él dice que ese caminar juntos del Papa lo coloca como tres maneras de hacerlo. Por un lado, la oración, orar juntos, muy importante. Y lo que ha hecho en los encuentros que ha tenido con las diferentes patriarcas y padres orientales y diferentes, aún de diferentes religiones, la oración. Un segundo camino, las obras de caridad, la acción concreta en favor de los más pobres. Y el tercer camino que para él es fundamental es el testimonio de la fe. Si los cristianos, cualquiera que sea nuestra denominación, hacemos estos tres caminos, estos tres senderos de encuentro, de ir construyendo, entonces podremos realmente avanzar en un camino que él denomina un camino evangelizador, un camino que ayuda a la unidad del mundo, a la fraternidad del mundo. Aquí entonces está una dinámica muy interesante por parte del Papa Francisco, como digo, viene desde este escrito de Polanco, es del año 2017. Analiza lo que el Papa ya había hecho en esos 4 o 5 años primeros de su pontificado, pero también retoma su experiencia anterior y cuenta, por ejemplo, una anécdota muy interesante cuando él, arzobispo de Buenos Aires, tuvo algún encuentro un poquito fuerte con uno de los pastores luteranos. Y entonces él reconoce que él fue muy fuerte en un momento determinado en su argumentación y algo un poquito pesado frente a esta persona. Y que luego, cuando se encontraron, él le pidió disculpas y a partir de ahí generaron una amistad muy particular porque él aceptó, encontró, hizo el esfuerzo de entender realmente lo que el otro planteaba y lo que el otro le estaba contribuyendo para poder entender mejor su propia posición. Parece un hecho, una confesión del Papa muy interesante que muestra ese camino de un momento de no comprensión, ir poco a poco avanzando hacia un momento de comprensión y de trabajar juntos. Entonces, el caminar y el trabajar juntos como caminos importantes para construir esa identidad cristiana, para poder construir realmente esos puntos de comunión que son muy importantes.
Lo que comentabas de la actitud del Papa, que es desde hace rato, es histórica, desde cuando era arzobispo en Buenos Aires, allá en un canal de televisión del arzobispado, tenía un programa con el rabino Abraham Skorka y con el presbiteriano Marcelo Figueroa. Los tres se sentaban alrededor de una mesa, ponían un tema común y cada uno daba la perspectiva desde sus convicciones religiosas, desde sus creencias. Esos programas se pueden ver en YouTube, están en Internet, son de una riqueza enorme, es un diálogo respetuoso, cada uno expone su punto de vista, respetando el punto de vista del otro. Es muy interesante, muy constructivo. Y está en esta línea de lo que el Papa nos presenta en la Fratelli Tutti. No es una idea de ahora, sino que la venía trabajando. Y también vemos cómo, con ocasión de los aniversarios de la Reforma Luterana, también se ha acercado al mundo luterano, ha estado presente con los ortodoxos, se ha acercado al ir a visitar al imán Ahmad al-Tayeb en esa declaración de fraternidad universal previa a la Fratelli Tutti. Además, lo que mencionabas tú, Eduardo, las jornadas de oración en Asís, algunas, otras en Roma, todas las religiones convocadas por el Papa a hacer oración juntos. Se expresan los puntos comunes y se expresa la dinámica que las religiones del mundo le pueden aportar a todos. Y también a construir la unidad. El Papa dice una cosa muy interesante, y es que la unidad se enriquece con la diversidad. Es una idea que tiene aquí en los números que estamos comentando. Cuando leía yo de la riqueza, de la diversidad que contribuye la unidad, pensaba en la metáfora que el Papa usa del poliedro, contrastado con la esfera. Todos los puntos del exterior de la esfera con relación al centro son iguales, equidistantes. En cambio, el poliedro tiene muchas caras distintas, son diversas, pero le aportan a construir esa unidad misma del poliedro. Pues aquí no lo expresa explícitamente, pero creo que lo tiene en mente cuando él habla de construir la unidad a partir de la riqueza de la diversidad.
Siguiendo con Polanco y un poco con lo que tú estabas acabando de comentar, él señala que en ese camino que el Papa ha venido recorriendo, el ecumenismo, que nos invita a que todos seamos y reconozcamos que somos peregrinos. Y él, como peregrino, entonces, este autor destaca como cuatro hechos importantes de ese caminar del Papa que nos ayudan a entender esa propuesta que él nos hace. El primero es algo que tú ya comentabas, cuando fue a Suecia, a Lund, a celebrar los 500 años de la Reforma. Ahí hubo un encuentro muy importante con los luteranos particularmente, donde él recuerda que tal vez una de las frases que le quedaron de la Reforma fue precisamente el tema de la palabra como un elemento muy importante, el acceso a la Biblia, de ese reconocimiento y de ese acercarnos cada vez más a la Biblia. El otro hito que él señala es lo que tú mencionabas ahorita y que él, este autor, relata, y son una cantidad de encuentros que él ha realizado a lo largo de su episcopado y ahora como es un pontificado, de una serie de encuentros con patriarcas ortodoxos, con los orientales, tanto que en las que ha hecho visita, cuando ha visitado diferentes países, diferentes circunstancias, él cuando puede se encuentra con estos patriarcas. Y también cuando lo recibe en visita allá en el Vaticano, y entonces tiene momentos de oración. Un elemento que destaca el autor y que uno lo ve en esos encuentros, el Papa destaca mucho la afectividad. Hay otra reflexión ahí interesante también, que lo comenta otro autor que comentaremos ahorita, que es el tema de que para el Papa más importante, no es que no sea importante la teología, el diálogo de los teólogos, muy importante, pero para él es más importante el caminar juntos, el orar, de hacer cosas juntos, de dar un testimonio juntos. El tercer hito que él destaca de este autor, Rodrigo Polanco, es muy interesante porque toca de alguna manera la identidad que de alguna manera tiene el Minuto de Dios, y es la vigilia de Pentecostés de 2017, que tiene que ver con los 50 años de la renovación carismática. Uno de esos diálogos que hace cuando regresa de algún sitio en el avión, comenta cómo él tuvo también que hacer un camino en este proceso de reconocer y acercarse a la renovación carismática. Él cuenta y confiesa que en el año 1973-79, cuando él fue provincial de los jesuitas, él prohibió que estuviera en contacto con la renovación carismática, porque él la veía como algo que no era muy claro, que no era muy precisa, como que no se sabía exactamente para dónde iba. Poco a poco fue dándose cuenta de que estaban las cosas bien hechas, de que había toda una dimensión neumatológica, una presencia del espíritu, una dimensión muy importante en ella, y fue cambiando su actitud ya como arzobispo de Buenos Aires, de tal manera que entre 1992 y 2013, tiempo que él estuvo de arzobispo, se ocupó todos los años de celebrar una Eucaristía con las diferentes confesiones religiosas, de participar en eventos, de acercarse con ellos. Entonces él dice que tuvo que hacer un cambio, tuvo que hacer un camino y reconocer en la renovación carismática elementos muy importantes en este proceso del ecumenismo, de ese trabajar juntos, de construir la unidad de la iglesia. El último punto que señala él, este autor, del papel de la teología, él tiene una manera particular de ver ese papel de la teología en este diálogo, en esta construcción del ecumenismo. Dice, cuenta que el patriarca Atenágoras en algún momento le dijo que muy bien, nosotros caminemos, avancemos en nuestro diálogo y mandemos los teólogos a una isla para que ya reflexionen ellos. Y entonces, ¿cómo, por qué? Porque es más fácil, es mejor avanzar, porque ellos, para que se pongan de acuerdo, va a costar mucho más trabajo. En cambio, si vamos caminando juntos, si vamos respondiendo a los desafíos que se van presentando juntos, es más fácil que nos pongamos de acuerdo. Esa dimensión del papel del camino, hagamos camino. La reflexión podrá ir al lado, pero no puede ser esperar hasta que nos pongamos de acuerdo para poder llegar a establecer acciones comunes. Hagamos las acciones y vayamos aprendiendo a reconocernos, a respetarnos y avanzar juntos construyendo una sociedad mejor.
Esto es El Último Café.
Cuando mencionas que el Papa insiste en caminar juntos, pues eso es sínodo, la raíz griega. Sin es juntos y odos es camino. Sínodo es caminar juntos, trabajar juntos. Y aunque no lo ha mencionado aquí, la palabra sínodo sí reitera la idea de trabajar juntos, de caminar juntos, de construir la unidad juntos. También en esta parte de la identidad cristiana, hace un llamado a los países donde los cristianos son minoría y que en algunos están siendo perseguidos, a que se respete y se garantice la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de religión, sobre todo en los países donde el cristianismo es minoría, en Asia y en los países islámicos donde la mayoría son musulmanes. Dice el Papa que para construir fraternidad y paz, pues hay que respetar los derechos de los creyentes, la libertad religiosa, no solo de los cristianos, sino de todas las religiones, porque esa es una manera de construir unidad, de construir paz, de construir fraternidad. Y también porque las religiones están asociadas con las culturas de los países en donde son mayoría. En los países musulmanes la cultura está impregnada de esa creencia y del Corán y de las creencias del Islam. En los países cristianos, pues la cultura está impregnada del cristianismo. Y así en otras culturas también hay una impronta de las religiones mayoritarias. Entonces, no es solo que la religión está aislada de la sociedad y la cultura, sino que hace parte de y influye y la dinamiza. Entonces, por eso el Papa dice que hay que respetar, hay que hacer un acuerdo entre culturas y religiones diferentes y respetar la libertad religiosa para poder caminar juntos, para construir la paz y la unidad. Y también el Papa dice que también es importante dentro de la identidad cristiana que se afiance la unidad de la Iglesia, que es acción del Espíritu Santo. Dice, porque fuimos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, aludiendo a la primera carta a los Corintios de San Pablo. Y bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, pero cada uno hace su aporte. Esa es la riqueza de la diversidad. Entonces, también apela el Papa al texto de San Juan, donde Jesús expresó que todos sean uno, en un llamado a la unidad, que no es uniformidad, porque la unidad se construye desde la diversidad, desde la riqueza del aporte de cada quien. No es que todos pensemos igual, sino que entremos en relación, que la dinámica de construcción de unidad, de fraternidad y caminar juntos se hace desde la diversidad que genera la riqueza, es el aporte de cada uno.
Si el diálogo entre los cristianos puede tener sus dificultades, pero también sus magníficas posibilidades, porque hay muchas cosas que son comunes, empezando por la misma persona de Jesús. El diálogo interreligioso, es decir, el que se hace entre el cristianismo y otras religiones, pues también tiene sus caminos. También en ese búsqueda por ahí de qué aportes, qué reflexión ha habido sobre el pensamiento del Papa, encontré un documento, un libro que recoge un seminario que realizó la Universidad Javeriana en septiembre de 2016, que tuvo por título Interpelaciones del Papa Francisco a la Teología de Hoy. Dentro de ese volumen, que es bastante grande y tiene unos artículos muy interesantes, se pueden conseguir en internet para los que quieran profundizar, hay un artículo de Luis Carlos Urequi que se titula El Papa Francisco, Esperanza y Diálogo Interreligioso. Este artículo está muy en la línea de lo que decía Rodrigo Polanco, el tema del diálogo, el tema del camino, de caminar. Entonces, retomando esa dimensión del camino y del diálogo, nos va a decir algunas cosas que me parece que son interesantes y que nos pueden aportar para este diálogo que estamos haciendo. Una es una expresión que dice lo siguiente: el diálogo no es solo conversación, ni solo para la participación en la oración, sino participación en la praxis. Aquí está, se refleja eso que decíamos del Papa Francisco. Muy importante la oración, muy importante las obras de caridad, porque es la praxis, es la praxis. Es poner en práctica ese evangelio, es poner en práctica los principios religiosos, en este caso diferentes religiones, para tratar de avanzar en una dirección de bienestar para todos, de construir ese bien común. Y sigue diciendo, el diálogo es una actividad intersubjetiva que se da en la misma altura de los ojos de los dialogantes, no una abstracción que uno tiene en su escritorio de lectura. Este autor insiste mucho en el tema de que seamos caminantes para construir una vida digna y una vida de paz, en paz. Y entonces califica al Papa Francisco como un mensajero de la esperanza. Este autor entonces va a trabajar también el tema de cómo las diferentes religiones, decíamos hace un rato, tienen un origen común, la creencia en un Dios, y también un punto final al cual llegan monoteístas, como precisaban muy bien Hans, a una salvación o de un soterio, es decir, de cómo hay todo allí una posibilidad, todas unas posibilidades que nos permite precisamente ese diálogo. Él va a terminar diciéndonos precisamente que desde la perspectiva cristiana, nosotros los cristianos tenemos mucho miedo a veces a ese diálogo interreligioso, porque pensamos que a lo mejor nos va a tocar reducir nuestras creencias o se van a ver afectadas nuestra concepción de la persona de Jesús al ponerlo como otro más. Por eso el tema de la identidad cristiana, que es muy importante que seamos conscientes que no se trata de reducir, bajar nuestras exigencias y aceptar algunos valores como que no son tan propios nuestros, sino que más bien lo que hay que hacer es reafirmar y confirmar eso que nos identifica, que es lo que es propio. Termina este autor con una reflexión muy interesante que me parece que quiero de alguna manera comentar en ese diálogo con lo interreligioso, con las otras religiones. Dice que en la fe creo que Dios en su amor quiere salvar a todos y que concede a todos la gracia suficiente para tanto, para lograr. Pero es en la esperanza que este deseo salvífico universal de Dios respecto de todos se refiere a mí personalmente, y es igualmente en la esperanza que la gracia suficiente se torna gracia eficiente. Es una motivación a que nosotros nos sintamos protagonistas de ese diálogo, esa identidad, de esa unión, inicialmente en la comunidad cristiana, como tú estabas anotando, católicos de las diferentes confesiones cristianas, pero también en esa comunidad humana, donde todos sabemos que no es algo que está allá afuera, sino que es una salvación que se ofrece para mí, y entonces es la gracia, que para mí tiene todo el significado, es importante, y para mí tiene un papel eficiente, tiene una posibilidad que me toca, y no que es algo que es ajeno y que hace que entonces me atreva a entrar en ese diálogo ecuménico, ese diálogo interreligioso.
Pasamos de la identidad cristiana al otro título que se llama Religión y Violencia. Dice el Papa que entre las religiones es posible un camino de paz. El punto de partida debe ser la mirada de Dios. Y trayendo a cuento un texto de la Sagrada Escritura, dice, porque Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. El amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Dios ama al ser humano indistintamente de la religión a la que pertenezca. Y si es ateo, es el mismo amor, dice el Papa. O sea, Dios ama a sus criaturas, al ser humano, sea de la religión que sea, o que no tenga religión, porque igual es criatura salida de las manos de Dios. Y trae a cuento también una frase que él dijo en este documental de Wim Wenders, Papa Francisco, un hombre de palabra. Dice, cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa, dijo el Papa en el documental, y aquí lo incluyó en Fratelli Tutti. Es una frase de él, y entonces la incluyó. Y la nota del número 281, pues remite al documental Papa Francisco, un hombre de palabra. También dice que los creyentes, independientes de la religión que sea, necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos en beneficio del bien común y la promoción de los pobres. Porque las religiones no son solo temas teóricos, sino que tienen que aterrizar en la acción. Hay un recuerdo de esa dinámica, es la Carta de Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. La fe es algo práctico, algo concreto, algo que se aterriza. No son buenas intenciones, no son solo temas piadosos, sino que la fe se traduce en obras. Y el gran ejemplo es el Señor Jesucristo, curando enfermos, anunciando el reino, yendo a los más desfavorecidos, aliviando dolores. Son acciones concretas, no solo era teoría. El Papa Francisco en el 282 nos dice que tenemos los creyentes que encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. Pues la idea no es que seamos más light, que escondamos las convicciones propias. O sea, no se trata de claudicar de los principios o las convicciones y creencias que uno tiene, sino buscar puntos de encuentro, sin renunciar a lo que uno cree. Porque a veces en la cultura y en el imaginario pareciera que cuando uno busca puntos de encuentro, como que tuviera que ceder de lo propio, y no. La idea es que cada uno en su convicción pueda buscar con los otros puntos de encuentro, puntos de construcción de unidad, puntos de construcción de fraternidad, sin renunciar a lo propio, sin perder la propia identidad.
Papa nos menciona el tema de la violencia, y yo lo asocio con algunas teorías, algunas concepciones que tienen, que existen en el mundo, cuando nos dicen que si hay una tercera guerra mundial no será sino motivada precisamente por la religión. Algunas piensan en ese sentido. Y el Papa nos va a decir que no es cierto. Esa violencia que ocurre con algunos movimientos religiosos obedece principalmente a una mala interpretación, una falsa interpretación, generalmente el fundamentalismo, sumado a condiciones en que viven las personas de pobreza, de miseria, de abandono. Entonces esos dos factores se suman y hacen un cóctel muy explosivo que lleva a que en un momento determinado haya personas que se entreguen su vida pretendiendo alcanzar la finalidad, la salvación, pero afectando a otras, como hemos visto tantas ocasiones, tantos momentos de algunos movimientos. Y dice también una frase que me pareció a mí muy, muy significativa, que Dios no necesita que lo defiendan, para decir que esas expresiones de violencia que a veces hemos visto, que hemos captado, nosotros afortunadamente no hemos tenido mucho en ese sentido, algunas pequeñas sí se han dado, en veredas, en algunos sectores, frente a otras confesiones, por un radicalismo, por un fundamentalismo realmente exagerado, y mal, que interpreta mal realmente los mensajes religiosos. Entonces aquí el Papa nos insiste en que tenemos que tener en cuenta que las convicciones religiosas tienen básicamente un sentido de respeto de la vida, de respeto de la dignidad humana, de cuidado del medio ambiente. Por eso la importancia de lo que tú mencionabas ahora, hace un momento, de cómo las acciones comunes son las que realmente construyen y las que hacen que llegamos a tener la sorpresa que decía el Papa en ese video, en ese documental, que vamos a tener sorpresas de encontrar muchos cristianos que estaban a lo mejor encerrados en la capilla, pero que no hacían nada más sino estar allí, y encontrar otros que no creían, decían que no creían en Dios, pero sin embargo con sus acciones contribuyeron realmente a la paz, a construir un mundo mejor.
Dice el Papa también en el 282 que entre más profunda y sólida sea y rica sea una identidad religiosa, más puede aportar a los demás y enriquecer con su aporte específico. Entonces, también nos invita a que los creyentes de todas las religiones, en este caso nosotros los cristianos, nos veamos desafiados a volver a nuestras fuentes, a volver a lo original, a la frescura de nuestra fe, a las motivaciones originales, y concentrarnos en eso que es esencial, y dice el Papa que es la adoración a Dios y el amor al prójimo, que eso es lo esencial. Y que nos cuidemos de sacar de contexto las doctrinas, porque entonces cuando se sacan las doctrinas de contexto, alimentan esa descontextualización, alimenta el desprecio de los demás, el odio, la xenofobia, la negación del otro, y se puede terminar fácilmente en la violencia. La verdad, dice el Papa, es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas, sino en sus deformaciones. Por eso no hay que sacar de contexto las convicciones. Y una forma de sacar de contexto es el fundamentalismo, que es aplicar al pie de la letra las normas en lo que llamamos religiones del libro, que es el cristianismo con la Sagrada Escritura, que es el Islam con el Corán y que es el judaísmo con la Torá. Entonces a veces hay malas interpretaciones, y cuando tú mencionabas eso hace un ratico, Eduardo, pensaba, muchos musulmanes reprochan y reprueban los atentados terroristas de musulmanes, porque dicen que ellos no están de acuerdo, que el Corán no dice eso, porque es una interpretación fundamentalista del libro de los musulmanes. Entonces, la gran mayoría de musulmanes del mundo reprochan y no están de acuerdo con los atentados terroristas de otros musulmanes, excusándose o justificándolos porque en el Corán está escrito y ellos no están de acuerdo. Entonces, vemos el peligro que advierte el Papa de descontextualizar las convicciones y las creencias, y la más común de esas descontextualizaciones son las interpretaciones fundamentalistas, y dice el Papa, de cualquier religión, y que a veces son los líderes imprudentes que desatan esas interpretaciones que no son equilibradas y que lo que hacen es extremar posturas y generar violencia en los correligionarios o en las personas que profesan esa creencia.
Se nos está acabando el tiempo y el Papa termina este numeral que estábamos comentando con una frase que me parece maravillosa, porque es una invitación a todos nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Maravillosa expresión que nos invita precisamente a que nosotros participemos también en esa construcción de paz, en esa fraternidad universal.
La última parte de este capítulo es el llamamiento, y son frases tomadas de la declaración que firmaron con el gran imán Ahmad Al-Tayed, que fue también, digamos, como la inspiración para Fratelli Tutti. Podemos leer algunas de las declaraciones. Dice: en el nombre de Dios, que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. En el nombre de la inocente alma humana, que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad, y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. Y así siguen las declaraciones que ustedes pueden leer en el número 285 de la Fratelli Tutti, y que también está en el documento que firmaron con el gran imán Ahmad Al-Tayeb antes de Fratelli Tutti. Muchas gracias a todos por su atención. Recuerden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su fiel sintonía y los invitamos para el próximo programa. Le doy ahora la palabra a Eduardo para la despedida.
Recordemos que estamos invitados a ser artesanos de paz. Es un reto muy interesante, muy importante y necesario en estas circunstancias que estamos viviendo. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.